Muchas gracias, José. Bueno, muy buenos días a todos. Yo he pasado mucho tiempo en Venezuela, aunque nací aquí en Madrid. Entonces, un resultado de eso es que cuando yo digo a ustedes, estoy queriendo decir vosotros. Lo que se dice ustedes realmente es lo que me sale. Tengo que traducirme a mí para decir vosotros. Entonces, a diferencia de la presentación de Pedro, que fue una cosa organizada que servía para estructurar el pensamiento, la mía es desorganizada y quizás ni siquiera sirva para desestructurar el pensamiento, sino para convertirnos en el caos. Y con eso terminamos. También eso quiere decir que yo voy a tocar una serie de puntos como por arriba, saltando de piedra en piedra, y luego ya a partir de las preguntas o inquietudes de ustedes podemos focalizar más en alguno de los puntos. Pero también porque es sábado por la mañana, porque esta es la segunda presentación. Si fuera la primera, haría quizá algo parecido a lo que es una cosa un poco más sistemática, que dejara más estructura mental y más interacción. Pues lo que voy a hacer aquí es más bien comentarios rápidos a partir de cada una de las láminas sin profundizar terriblemente en ninguna de las líneas. Y luego en la parte de preguntas y es que ustedes me dicen en cuál quieren que profundicemos un poco más. El primer comentario es ese gráfico que ustedes probablemente habrán visto. Ese gráfico tiene en horizontal la fecha en año, y en vertical el número de habitantes sobre la Tierra. ¿Notan ustedes algo en particular en ese número total de gente que hay, por así decirlo? ¿Ven ustedes algo raro en ese gráfico, algo peculiar? Exactamente, que el gráfico hace un pico, o sea, que va casi horizontal, creciendo poquito, y de pronto pega un salto. Y todas las cosas que están dando son progresos tecnológicos de diversa índole. Entonces, ¿dónde pega el salto? ¿Alrededor de qué año pega el salto?
¿De 2000 antes de Cristo?
No, el salto lo pega. Pasa que no se ve mucho porque el salto lo pega por aquí, que viene a ser el año 1750. Entonces, esa fecha debíamos tenerla en nuestra cabecita porque algo muy serio pasó en la humanidad en 1750. Que marca un antes y un después del número de gente que hay sobre la faz de la Tierra, pero también del impacto de la gente sobre la Tierra. Es decir, usted no puede tener un crecimiento explosivo como la línea vertical y pensar que todo va a seguir igual. En realidad, todo cambia, la relación de la persona con el mundo cambia. Nuestras bases éticas, ¿dónde nació Cristo? En el cero, poco más o menos, diríamos, ¿no? Sabe que en esa época era el cero, poco más flexible. Por la fecha, lo que es claro es que poco pero bueno,
que coja el micro.
¿De cuánto es más o menos Buda?
Se lo oye muy bien, ¿eh?
No necesitamos, de hecho, mucho más del gráfico. Lo otro que yo quería mencionarles ahí es que nuestros referentes morales básicos, los de nuestra civilización, ocurrieron más o menos, se generaron todos ellos en torno a 650 a.C. hasta 650 después de Cristo. Coloquen ustedes a Mahoma como el último, quizá a Buda como el primero, el segundo Isaías, o Sócrates, o luego Confucio, luego Jesús, luego San Agustín, si ustedes quieren, Platón en medio, todos los referentes básicos. Entonces, todos nuestros referentes morales básicos, no solo referentes morales, sino también políticos, éticos, la forma en que nosotros pensamos el mundo en Oriente y en Occidente, fraguó mucho antes del salto a Cristo. Entonces, no es raro que una crítica posible a esos referentes morales de todo género, eran composiciones muy variadas, es que esos referentes morales tienen grandes dificultades para interpretar el mundo en el que vivimos ahora. Porque vivimos en un mundo que es sustancialmente distinto al mundo para el cual ellos pensaban. Entonces, ese es el problema número uno. Y es que estamos manejando el mundo del año 2015, 16 o lo que sea, un mundo, fíjense que ese grafiquito cortaron de hacerlo en los 6.000 millones de personas. Ahora pasamos de 7.000. O sea, que el que hizo el grafiquito ahí se aburrió, que era después de salir, ¿no? Dice, en realidad hay que poner otros 1.000 millones de personas largos más para arriba en el mundo. Evidentemente es un mundo distinto. Y los que hicieron la ética, la política, ¿qué es lo que nos enseñan en última instancia? Nos enseñan a vivir en el mundo. Entonces, si el mundo cambia, es posible que haya que volver a aprender a vivir. Porque es un mundo nuevo. Y eso parte del trabajo que hace el Papa en este encíclico, el trabajo que hace todos y cada uno de los pensadores morales que están intentando manejar esto, están intentando ver de los principios que llevamos en nuestro ADN cultural, por así llamarlo, me disculpo la frase, o sea, que son los principios de una filosofía moral fraguada entre menos 650 y más 650, cómo hacer eso capaz de manejar las realidades del año 2016. Y las que vienen, que esa línea es para. Entonces es un problema severo que tenemos todas las tradiciones morales de la humanidad. Porque la verdad es que uno dirá, bueno, lo lógico entonces es miremos las tradiciones morales de 1750 hacia acá. O sea, miremos por ejemplo el utilitarismo. El utilitarismo es una filosofía moral, no les aburriré explicándosela. Producida en el siglo XIX. Veamos qué saberes sobre cómo vivir se han producido en el siglo XIX y XX, adoptemos eso, olvidémonos de los antiguos, o sea, aprendamos de velita y tal, pero tomemos los nuevos saberes. Entonces, bueno, por desgracia, la filosofía moral, o sea, la ética, la política, surgida después de la revolución industrial o interpretándola, es bastante peor de calidad que la que había antes. Entonces, a nadie se le ocurre ir a buscar la guía moral para su existencia en Bentham, si tienes a Platón para buscarla. Porque Bentham es bastante menos profundo, bastante menos complejo, bastante menos rico que Platón o que Jesús. Entonces, en realidad volvemos a ese periodo entre Buda y Mahoma siempre, a los pensadores y a los creadores religiosos de la época, porque no tenemos en nuestra propia época nada comparablemente sugerente para pensar nuestro mundo, curiosamente. Bueno, ese es el problema número uno. Luego, la cuestión de entender lo que dice el Papa. El Papa, uno puede imaginarse, es como si estuviera, como si se tratara de un juego de fútbol. Para entender el juego de fútbol, no hay que entender solo lo que hace un equipo, sino hay que entender a un equipo y al otro equipo también. Pero usted no ha descrito el juego hasta que no describe cómo se está moviendo en el campo e interactuando los dos equipos. Ustedes quizás han oído la frase, el refrán, se necesitan dos para un tango. Estas cosas funcionan en parejas. Entonces un equipo se enfrenta con otro equipo. Y luego, a la hora de estudiar lo que hace cada equipo, no basta con mirar al delantero centro, digamos el Papa, sino hay que mirar lo que está detrás, lo que Pedro llamaba la recepción. O sea, la recepción es muy significativa, porque el equipo ¿quién es? El equipo es la Iglesia Católica. Entonces, ¿de qué sirve que el delantero centro esté por ahí adelante si en realidad no funciona la segunda línea, ni la tercera, ni la cuarta, ni el portero? Entonces, eso plantea otro género de problema en el cual yo no voy a entrar, un problema diríamos, de tipo eclesiológico en el cual yo no voy a entrar. Básicamente, en lo que me voy a, lo que me voy a dedicar en esta presentación es a tratar el tema de cómo hay que situar, o cómo se puede situar, qué problemas plantea situar la encíclica, lo que dice el Papa en el contexto del pensamiento con el que ahora pensamos nuestra economía. O sea, que es el problema número uno, ¿qué está haciendo? ¿Cómo funciona el otro equipo? Y no voy a entrar en el tema de cómo funciona nuestro propio equipo, que requeriría alguien que hiciera eclesiología, y que Pedro planteó muy bien. Es decir, si el Papa puede decir misa, pero como los católicos lo oigan como el que oiga el Dalai Lama, pues tendrá el mismo efecto que tiene lo que dice el Dalai Lama, o sea, etc. Entonces, me voy a centrar en un tema que tiene una importancia, yo creo que práctica muy importante, o sea, muy grande para nuestra propia vida, es que la mayor parte de los católicos vivimos este tipo de cosas con una especie de esquizofrenia. Es decir, que somos católicos en un ámbito de nuestra vida, normalmente en el ámbito de la familia, la vida privada, la educación de los hijos, la religión, y actuamos según las lógicas prevalentes que nos garantizan no el éxito, porque esto ya sería mucha ambición, sino la sobrevivencia en el mundo tal y como él es. Entonces, en la vida pública operamos básicamente como si no fuéramos católicos, y sobre todo en la parte más relevante de la vida pública, en la parte inescapable, que es la vida económica. Porque la política, bueno, podemos cambiarla por el fútbol, no todo, alguna otra cosa, pero la economía no hay ninguna manera de cambiarla, todos nos tenemos que ganar la vida. Y entonces los católicos en ese sentido no son muy distinguibles de los no católicos en su actuación económica. Y de hecho la Iglesia en cierta manera parece darse por satisfecha con que los católicos sean distintos a los no católicos en materia familiar. Por ejemplo, que no aborten, o no aborten tan fácil, o no se divorcien mucho. Pero, pero una moral de la vida privada, y luego respecto a la vida pública, lo que dice Homer Simpson, ¿no? El cristianismo es una religión llena de buenas intenciones que no sirven para la vida. Entonces, ese es el problema, digamos, el problema concreto que concreta el problema eclesial del que yo hablaba antes, es un problema que se plantea en la vida de cada persona, y es participar en la existencia económica de la sociedad, o sea, ganarse la vida, es algo inescapable y supone que funcionamos con una lógica distinta a la lógica cristiana con la que sí sentimos que podemos funcionar mejor en la vida privada, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo quisiera... quisiera mencionar esa lámina respecto a la estructura del mensaje en general de la doctrina social de la Iglesia y en particular de la Laudato Si, pero en eso sí un esquema básico. Los papas cuando hablan de cuestiones sociales, uno lo llama doctrina, pero en realidad la parte doctrinal es quizás más la fundamentación teológica, etc. En el resto es una interpretación de la situación de coyuntura y una serie de propuestas. El mensaje tiene esa estructura que ustedes ven ahí. Declaramos deseables unos ciertos resultados sociales y para alcanzar esos resultados sociales necesitamos alguna forma de acción social, de estructuras institucionales, necesitamos organizar la sociedad de alguna manera y para que la sociedad, las instituciones de la sociedad funcionen de esa manera, hace falta una cierta base, o sea, la sociedad se construye desde dentro de las personas, hace falta una cierta base moral, y Y entonces, básicamente, la iglesia considera que su área de experticia, por usar una palabra venezolana, es la última. Que se trata de fundamentar la moral. Sobre la moral, sobre la vida interior de las personas, la educación, la construcción de esa vida interior, sobre ella se construyen instituciones que serán razonablemente buenas, razonablemente justas, razonablemente ecológicas, que a su vez dan buenos resultados, resultados deseables. Ustedes ven, esa es básicamente la estructura. El punto fuerte de la doctrina social de la Iglesia está abajo, en el, digamos, donde normalmente el Papa se dedica. El Papa no tiene tantas sugerencias acerca de cómo hacer, qué tipo de instituciones construir. O más bien si las tiene, pero cada Papa tiene unas distintas. O sea, es más el territorio de lo opinable. Si hay que hacer una cosa más de, qué sé yo, hubo un papa que no le parecía tan mal el corporativismo fascista. ¿Por qué? Bueno, porque vivía en la Italia de Mussolini y aquello parecía alguna forma de solución del problema del trabajo y el capital. Pero es una opinión coyuntural. Otros papas han sido, de hecho, a partir de un cierto momento los papas son muy demócratas. Pero no antes no eran tan demócratas y tampoco pasaba nada. Digamos, las formas institucionales son mucho menos sagradas que los fundamentos morales de eso, de la ética y la política, los fundamentos a los cuales se les da base teológica en las encíclicas. Eso es muy importante entender por una de las cosas que decía Pedro respondiendo las preguntas, y es que en muchos casos estamos buscando salidas a tientas. Sabemos qué es lo deseable, sabemos qué nos lleva a movernos o qué nos debe llevar a movernos, pero no sabemos bien cómo engranar un mundo que produzca esos resultados, y estamos planteando, no solo otros están planteando, nosotros también. Y de hecho algunas de las preguntas mostraron que no tenemos claro qué debemos hacer, que eso no es algo común. Bueno, la no obviedad arranca de lo que en efecto en una de las preguntas también estaba, de esta mañana, que es cómo funciona nuestra economía de hecho. Bueno, esta economía de hecho funciona con una gente montada en un carrito que son productores y consumidores. Al carro lo tira el marketing y al marketing o del marketing tiran las finanzas. De forma que la primera fila de caballitos son las finanzas, porque básicamente nadie fabrica nada y nadie compra nada si no es a crédito. O sea, eso a lo mejor les sorprenderá a ustedes si son personas conservadoras. No les sorprenderá nada si no son personas conservadoras. Hay un montón de gente que paga, o sea, recibe el sueldo y con eso paga la tarjeta. O sea, que vive a crédito un mes, independientemente de que prácticamente todo el mundo vive a crédito por la hipoteca y por el coche. Son dos cosas que hay que comprar a crédito. Nadie reúne primero el dinero y luego compra el piso por el riesgo de muerte prematura. Pero es que para los gastos de consumo diario, bueno, en los buenos tiempos, cuando este era un país próspero, se tenía la tarjeta del Corte Inglés. Y entonces con la tarjeta del Corte Inglés compraba 30% más caro, pero a crédito, diríamos. O sea, le daba, digamos que la gente mataba sus angustias yendo al Corte Inglés, pero ese era otro tiempo. Ya hemos decaído. Bueno, entonces, eso tira del marketing. ¿Qué es el marketing? El marketing es una tecnología del deseo. Se trata de excitar el deseo de consumir. Pero consumir, consumir es imprescindible para que se produzca. Es decir, nada, básicamente nada, se produce si no se ha vendido. Eso es una especie de espejismo. Uno va al supermercado y ve todas esas latas y dice, ya las produjeron, ahora las van a vender. No es al revés, ya las vendieron, ahora las van a producir. Entonces yo agarro una lata y ordenador en la caja, con ordenador en esto, orden a la fábrica. O sea, de la caja al almacén del supermercado a la fábrica, y hacen exactamente el número de latas que están en los pedidos. No hacen ni una lata más que no esté en los pedidos. Lo que quiere decir que la producción va tirada por el consumo. El consumo va tirado por las finanzas. Y desde luego el empleo va tirado por la producción. porque si no hay que producir, no hay que emplear. Y esa es nuestra economía. Entonces, como también muy bien explicó Pedro, y estuvo en la pregunta, esa es la lógica en la que nos estamos moviendo en este momento. Y no es una lógica tonta. Hay un artículo muy interesante de principios del año 29, o sea, de hace ya un tiempo, del jefe de marketing de General Motors en la época, y es un articulito de dos páginas que está en internet, lo pueden ustedes buscar. No me acuerdo el nombre del señor porque es un nombre complicado, pero sí el título del artículo. El artículo es muy bueno, porque se supone, este es el jefe de General Motors, una fábrica gigante de coches americana. Entonces, el título del artículo era muy bueno, era Keep the Consumer Dissatisfied, mantén al consumidor insatisfecho. Y el tipo decía, en el artículo, en dos páginas, con toda razón, si el consumidor está satisfecho, no me compra otro coche. Si no me compra otro coche, entonces tengo que despedir a los que fabrican coches. Y a su vez a los de la industria del caucho, la madera, lo esto, que hacen cosas para los coches. Y además se detiene la investigación y el desarrollo, con lo cual no se producen mejores coches. Entonces, esa es la lógica. Una cosa lleva a otra. Por eso, una de las... Ya, ciertamente, se llamó a la economía la ciencia deprimente. Porque cuando ustedes ven la lógica, es una especie de lógica de hierro, al menos lo que se predica, una especie de lógica de hierro que machaca los buenos propósitos, incluyendo los buenos propósitos ecológicos. Esto es una noticia sacada al purísimo azar. No es nada contra el PSOE, pero es un poco la lógica en la que estamos. Me puse ahí al PSOE porque... Si pongo, busco esta noticia, de ser un millón de todos los partidos. Si pongo una noticia del PP, dice, bueno, ya está el PP. Claro, ¿qué van a decir si es la derecha? Bueno, esto es el PSOE, que en esa época era la izquierda. Pero, sí, esto es lo del año 11, yo creo que podemos creer, no existía. Entonces se hizo el acuerdo social y económico, esto que todavía no andaban ellos, quizás no debe parecer. ¿Cuál es el objetivo del acuerdo? El crecimiento de la economía, porque del crecimiento depende el empleo, dependen las pensiones. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Lo que hay que hacer es crecer. ¿Y cómo crece la economía? Produciendo más para que haya más empleo, mejores pensiones. O sea, vendiendo más, consumiendo más, más marketing y finanzas que financien más todavía el consumo de la gente. O sea, que esa es la lógica de base, por así decir, el juego del otro equipo en nuestro tablerito. Y además es un juego que no es un juego diseñado porque así tiene que ser, en el sentido de que no había bien sentado una especie de papa malo diciendo, bueno, vamos a diseñar el mundo para que se hunda. Esa es la imagen, por otra parte, muy práctica de Satanás en la doctrina de toda la vida, o sea, un rey de las tinieblas que piensa un sistema que sea malo en sí mismo. O sea, no, en realidad el sistema funciona, por así decirlo, por sí solo, en un sentido, a partir de la competencia entre una cantidad de gente que toman decisiones, cada uno de ellos, para permanecer competitivos. Por ejemplo, la competencia política. ¿Cuántos votos va a sacar un partido que promueva la reducción del consumo? O sea, cuya ideología se pare y diga, yo lo que pretendo hacer en España es bajar el consumo. El crecimiento en España va a ser negativo conmigo. O va a quedar como está. Y entonces no crearemos nuevos puestos de trabajo. Pues con eso el partido no saca el primer concejal. Probablemente a lo mejor el pueblo de Carlos Ballesteros. Pero no saca el primer concejal con esa lógica. Lo mismo, la competencia económica. Hay alguien, no, cada uno intenta vender, porque si tú no vendes, vende el vecino. Si tú no vendes, quiebra tu empresa, pierdes tu empleo. Entonces tú intentas vender, intentas fabricar lo más posible, porque hay una cosa que se llama economías de escala, de las cuales sabemos bastante aquí, porque se lleva. Yo me acuerdo cuando era niño los juguetes se hacían en Valencia, ahora los juguetes se importan desde Valencia, porque no hay muñeca española de la cual fabriques 10 millones que sea competitiva con una muñeca china de la cual se fabrican 500 millones. Entonces, hay una lógica por la cual compitiendo unos con otros, finalmente se desencadena la rueda esta. Y esa lógica hay que entenderla bien, porque parecería que alguien planificó el mundo para que vaya a su ruina. No lo planificó nadie para que vaya a su ruina. Si hay que planificarlo para detener la ruina, pero si no, si lo deja después abajo, va rodando él solito. Y en eso hay que tener mucho en cuenta, porque hay una asimetría, diríamos, debajo. No es que se reúnen los ricos y ellos deciden hacer un mundo, entonces ya tienen las naves preparadas para ir a otro planeta cuando se carguen este. No, no hay tales naves. Hay una película sobre eso. Pero no hay naves preparadas. No hay ninguna conspiración. Es meramente un asunto de la competencia. Entonces, sobre la competencia conviene pensar un poquito más. Porque es quizás nuestro enemigo principal, en el sentido de nosotros tenemos unos propósitos ecológicos, tenemos unas motivaciones morales para alcanzarlos. Pero la lógica institucional del sistema hace que, de hecho, haciendo uno lo normal, lo que necesitas para sobrevivir, el resultado sea muy negativo desde el punto de vista ecológico y social. Y sin embargo, la lógica por la cual esos malos resultados se producen parece una lógica de hierro, porque está basada en la competencia. Y son 7.000 millones de personas, así que ponerlas de acuerdo para que no haya competencia es difícil. Felizmente, no hay que ponerlas de acuerdo para que no haya competencia, sino basta ponernos de acuerdo en las reglas de la competencia. Y eso es lo que ese... esa figura indica. En esa figura se ve un boxeador derribando a otro boxeador de un puñetazo. Pero lo importante no son los boxeadores. Lo importante en esa figura es todo lo demás. Porque un boxeador puede derribar a otro boxeador de un puñetazo gracias a que hay ring, hay árbitro y hay reglamento. Entonces, porque eso, hay todo eso, es significativo que uno le gane al otro. Entonces, hay una gran cantidad de cosas en que los dos están de acuerdo antes de empezar a pegarse puñetazos. Y compiten en aquello en lo que pueden competir y no compiten en todo lo demás. De hecho, hasta tal punto que si estos dos señores se encuentran por la calle y uno le pega un puñetazo al otro, las reglas son distintas y el que pegó el puñetazo probablemente va a la cárcel. Pero en un ring no. Entonces, hay unas reglas de competencia. Y desde el punto de vista institucional, todo nuestro tema no es cómo acabar con la competencia, que ya les digo yo, es trabajo inútil, sino cómo cambiar reglas de la competencia hasta el punto de que tengamos un aparato institucional donde haya competencia, pero estén asegurados unos mínimos, entre ellos la conservación del medio ambiente y que no haya nadie en una pobreza íntima. Entonces, ese es el objetivo institucional. Y quizás nuestros palos de ciego deberían encaminarse en esa dirección. Porque sí es verdad que hay mucho esfuerzo cristiano, no del todo bien dirigido a negar la competencia, por ejemplo. A negar la globalización. Es que no está al Trump, que es, bueno, cristiano y está modum, pero sí, entonces... digamos, neguemos la... No, lo que hay que hacer es colocar reglas... Porque Trump dice algunas cosas que son sensatas. Por ejemplo, que China está violando las reglas de una competencia leal en materia económica. Eso es totalmente verdad. China está violando la obra, lleva un montón de tiempo violándola. Y lo que pasa es que como los americanos llegaron primero y a ellos les benefician, han venido haciendo la vista gorda. Trump se propone obligar a los chinos a dejar de hacer dumping en su moneda, tal. Hay algunas de las cosas que dicen que no son insensatas. Pero Bueno, el tema es este. No es suspender el combate, es asegurarse de que el ring está parejo para todos, que las cuerdas aguantan, que el reglamento es el mismo, que hay árbitro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, por desgracia, juega contra nosotros en varios terrenos el discurso económico prevalente. Ahí tiene usted una frase de un filósofo francés, de todo francés es post-marxista, porque si no, no sería francés. Entonces, Badiou, lo que tratan, diríamos, es, sin hablar mucho de Marx, pero revivir ideas. Como Marx era un excelente, era un pésimo profeta, pero era un excelente crítico del capitalismo, pues consigue muchas cosas. Entonces, Badiou hace notar en un librito suyo que se llama ¿Qué es lo real? O algo así. Hace notar que el discurso económico se ha vuelto nuestra interpretación de la realidad y que es ampliamente compartido. Dice, y eso es totalmente independiente de su verdad. Es más, el discurso económico es incapaz de interpretar por qué llegó la crisis, incapaz de saber qué es lo que hay que hacer con la crisis, etc. O sea, está falsificado, sabemos que es falso, y mil veces hemos visto que es falso, sin embargo, hablamos de la realidad con él. Y es verdad que hablamos de la realidad con él. Es decir, cualquiera propone otra cosa, es decir, ¿y el déficit? ¿Y cómo vas a hacer? Y eso, el crecimiento va a funcionar y el empleo. Y entonces, esas son las claves, ¿verdad? Si reducimos el déficit, la prima de riesgo entra en un margen adecuado, ¿cierto? Y si no, eres un insensato. Es un discurso, diríamos, sólido. Entonces, ¿qué es? Lo que ocurre con la economía que tenemos ahora, que siendo el discurso tan importante, en realidad el discurso también fue fraguado para otro mundo, básicamente otro mundo en el que la naturaleza no existía. El discurso, la forma económica de pensar, fue elaborada, por así decir, en la primera parte de nuestro grafitito que tenemos aquí. En la primera parte de esta subida. Y entonces fue elaborada cuando todavía el sistema industrial humano no era capaz de modificar la naturaleza, ensuciarla o alterarla radicalmente. De forma que los primeros pensadores de la economía y luego los que la matematizaron, etc., y en general los economistas, tienden a pensar la economía como un mundo de relaciones sociales donde la naturaleza se toma por dada, por así decir. La naturaleza es una suerte de repositorio infinito de residuos y de tal. Cuando usted le pregunta a los economistas, ellos reconocen la importancia de la naturaleza, ciertamente hablan de ella y a continuación la ignoran cuando hacen economía. Y es literalmente así, vean ustedes, ¿cuáles son los planes del gobierno? Pero yo les digo, les hago esa pregunta y ustedes me pueden decir, bueno, lo que mencionábamos antes, prima de riesgo, déficit, empleo, crecimiento, básicamente esas son las claves. ¿Cuáles eran los planes económicos de gobierno de Pedro Sánchez en su primer intento que tenía Jordi Sevilla haciéndole el programa económico a un señor que sabe bastante? Pues era básicamente, eran distintos planes, pero básicamente lo mismo. En el sentido de que cómo pensaba él conseguir el crecimiento, cómo pensaba, de dónde pensaba que era el origen del déficit. Entonces básicamente la idea era más impuestos, porque Rajoy había bajado los impuestos del último año por razones electoralistas, entonces recuperar eso, y con eso tal, y con eso cual, con la naturaleza enteramente ausente. Y estos son los que producen las políticas económicas de los países. ¿Ustedes creen que Trump está pendiente de la naturaleza mundial? En absoluto. ¿De la naturaleza de Estados Unidos? En absoluto. Por supuesto, si usted le pregunta a nuestra gran nación, el águila calva, la cosa, ahora, a la hora de la verdad, hay que recuperar la soberanía energética, o sea que hay que sacar petróleo hasta de las piedras, literalmente, que es el fracking, ir a Alaska, las reservas naturales, todo eso fuera, porque hay que recuperar la soberanía energética. Y así puede usted preguntar a cada uno, a Putin, a los chinos, cada uno en lo que tiene, está haciendo una competencia económica en la cual primero hablas de la naturaleza y después la olvidas. Y ese es el estado de la ciencia económica. Es un estado de las relaciones entre personas que excluyen, de hecho, la naturaleza. No ha conseguido integrar la naturaleza en el razonamiento económico. Pero eso no, digamos, una tontería de economistas, científicos, los tipos que escriben. No, no, no es nada de eso. Ese es el lenguaje con el que nosotros juzgamos, hablamos sobre nuestra sociedad. Y aunque nosotros no entendemos mucho del déficit o de la prima de riesgo, sin embargo, sí entendemos del empleo y desempleo. Y Rajoy sabe que entendemos. Entonces, ¿cómo gana Rajoy las elecciones? Diciendo, en mi periodo se han creado X millones de empleos, en el periodo de Zapatero se destruyeron X millones de empleos. Entonces, ahora, ¿cómo se ganan ciertamente unas elecciones? Solo se ganan prometiendo crear más empleos que los X millones. Es decir, yo me presento a las elecciones, crearé cero empleo, es la receta segura para que no llegue. Bueno, y entonces ahí tienen ustedes una división de la población del mundo donde es una división básicamente en términos de marketing. La economía, ¿qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que funciona en economía? Ese es el mismo gráfico en el fondo de la diligencia que pusimos antes. La economía escucha la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es poder de compra. Entonces, poder de compra más decisión de compra. Entonces, el marketing consiste en que tú tienes poder de compra y yo consigo que tomes una decisión de usar tu poder de compra para comprar lo mío, en vez de comprar lo de ella, que realmente no es de tanta calidad para el precio al que se ofrece. ¿Verdad? Entonces, esa es la lógica de la economía. La economía es una ciencia que no integra bien la naturaleza y que lo que escucha es la demanda humana. La demanda de cada uno de los consumidores humanos, hecho así porque es una como grande. La idea es la demanda de los consumidores. Entonces, evidentemente, la gente, cuanto más poder de compra tenga, más importante para la economía. Eso es una cosa obvia. Hay países que prácticamente no existen porque sus poblaciones tienen muy poco poder de compra, entonces no interesan, por así decir. Hay otros países, ahí ven ustedes, emergentes. Coño, ya la misma palabra suena bien, ¿verdad? Emergente es mejor que sumergente. Por así decir, es una cosa que se le ve un brío, un empuje, digamos. Pues eso es a donde hay que venderlo. Por eso, por ejemplo, la fábrica de cigarrillos, que aquí está de capa caída, en China están haciendo su agosto, porque hay mucha población de 15 años que hay que enseñarle a fumar. Son emergentes, tienen poder de compra creciente y tienen que comprar. Porque si no compran, no anda el carrito. Bueno, entonces, digamos que contra ese mundo es contra el que el Papa está jugando. Yo conseguí esa foto en internet. Muy linda. A partir de Evangelii Gaudium y después la Laudato Si, de hecho ayer el Papa dijo que los comunistas piensan lo mismo que los cristianos, que como más quisieran los comunistas, de un pensamiento tan complejo como el cristiano. El problema del marxismo es que uno de estos pensamientos morales elaborados en el siglo XIX, que es de mala calidad al lado de las complejidades que se encuentran desarrollando. O sea, tú lees el pensamiento griego de Jesucristo de tal, y encuentras algo con mucha más potencialidad, más vivo, para interpretar tu realidad actual que si lees a Marx. Marx envejece, salvo algunas partes muy concretas de la crítica del capitalismo que son muy útiles, pero Marx tiende a envejecer rápidamente. Aristóteles no envejece, con Aristóteles estamos dando vueltas desde hace 2500 años y todo hace pensar, o con Buda, que vamos a llegar a otros tantos, diríamos, ¿no? Bueno, entonces, yo puse esa foto ahí, más que nada la foto porque me gustó. La frase de abajo de Zizek, que es otro francés, rey de polaco, pero un francés, pues está en francés. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. La frase es muy buena, es una de esas frases que ruedan en internet, se la atribuyen a Zizek, que la suya es algo, dice lo mismo, pero un poquito peor, digamos, más de un discurso así. Y la frase es muy verdadera. Es más difícil, o sea, es más fácil imaginarse cómo el capitalismo se va a cargar al mundo que imaginarse un mundo montado de manera distinta al capitalismo. Hasta tal punto nuestro entendimiento de cómo funciona el mundo está marcado por una ciencia económica que no ha incorporado la naturaleza. Hasta tal punto, eso es así, que nos costaría mucho trabajo, y de hecho nos cuesta imaginarnos un mundo que no funcione con esa lógica de hierro. Pero esa lógica de hierro no nos cuesta ningún trabajo ver cómo se va a cargar el mundo. De hecho, cómo se lo está cargando. Entonces, estamos en una situación de la cual ahí tienen ustedes un ejemplo. Este es un ejemplo, a mí me parece maravilloso. Espero que nadie se ofenda. La primera es una cita textual del primer punto de Falange Española. En 1933, el partido fascista del año 33, el total de los jóvenes. España es ante todo una unidad de destino, una realidad histórica, una entidad verdadera en sí mismo que supo cumplir y aún tendrá que cumplir misiones universales. O sea, una marca, la marca España. O sea, vean ustedes el cambio que ha habido. La primera frase es el imperio hacia Dios. España es un imperio, una realidad histórica, subsistente, no sé qué. Ese era el mundo de los imperios, ese mundo que el otro. De hecho, hagamos América grande de nuevo, es un intento de reflotar el mundo de los imperios, reflotar el imperio americano de aquel mundo. ¿Qué es lo propio de nuestro mundo? España es una unidad de destino, una realidad histórica, o sea, una marca. Nueva promoción de embajadores honorarios de la marca España. Entonces, hasta tal punto, nuestro mundo es este que hay que vender. Todo sirve para vender. Entonces, vendemos al padre Claret, vendemos la marca España, vendemos... O sea, el mundo se mueve generando en quien tiene poder de compra de lo nuestro el deseo de adquirir. Y por eso España es una marca. Antes era un imperio, nunca fue un imperio, quiero decir, en el siglo XVI, era un imperio. Ciertamente, hasta donde nos alcanza la vista, diríamos, no todas nuestras aventuras imperiales fueron desastrosas. Pero vean ustedes el cambio. En el año 33 se podía seriamente proponer España en un imperio de una manera o de otra. En el año 2016, en que estamos, España es una marca. Y aún así, la marca España también está fracasando, con lo cual, diríamos, es horroroso. Finalmente, este es un dibujo que no voy a entrar a explicar. Este dibujo que ha aparecido en la prensa en estos días varias veces es un gráfico muy importante desde el punto de vista que viene a decir que se está generando una crisis de gran calado. Yo, si quieren, luego explicamos por qué eso es así. Pero una crisis de gran calado sirve un poco para explicar eso que dijo Pedro, de por qué parecerá que nadie le está haciendo caso al Papa. Digo entre los católicos, porque los demás ellos saben, están herejes, en estos tiempos están condenados. Paganos, están todos, pero ni los católicos le hacen caso al Papa. Es que los católicos están pendientes de conseguir empleo, del crecimiento, de que la economía todavía responda, porque están en medio de una crisis, que es donde pone housing bubble. Esa es una burbuja que se cree, pum, explotó y generó la crisis actual, que es ese área, bueno, no, yo lo veo muy bien, pero no sé. Diríamos que en torno al año 2008, 2009, 2010, ahí hay una zona de crisis en que las angustias de todo el mundo se concentran tanto a nivel personal en conseguir empleo, asegurar empleo, que no te echen, que no tal, el problema de las pensiones, que no es un problema solo nuestro, sino que se da en todo Occidente, el rollo de los países, cómo conseguir reganar la senda del crecimiento económico, la recesión económica, todo esto, ¿no? Entonces, ese es el problema. Con lo cual, mira, la naturaleza queda un poco a largo plazo. El calentamiento global, en 50 años no se podrá vivir aquí. Coño, mi problema es si podremos vivir en 50 días. O sea, ¿qué es mi rollo de momento? Estoy llamado por la urgencia. Pero además, Y ahí de nuevo volvemos, nuestro discurso económico tan importante para entender la sociedad nos dice que lo esencial es crecimiento, empleo, déficit, etc. Y que la naturaleza no está realmente bien integrada. Entonces nos reunimos en la cumbre de París, todos hacemos bonitos discursos. A la hora de repartirse el calamar, por supuesto, no hay manera de repartirse. Cada uno vuelve a su país y bueno, pues cada uno hará lo que pueda, lo que la economía le permita. Cada uno hará la ecología que la economía le permita. Y por eso es la tercera burbuja, que es la que se está montando ahora, que como ustedes ven es más grande que las dos anteriores, es lo que hace, digamos, corremos el peligro de que estalle una tercera burbuja que genere una crisis más grande que la crisis que ya tenemos. Con lo cual, las preocupaciones del común de los mortales, de los países, de los gobiernos, de todo el mundo, pueden volver a virar, de hecho nunca han salido, pero pueden volver a virar al corto plazo, a la sobrevivencia del corto plazo, y el calentamiento global, pues, ¿qué vamos a hacer? Mientras no haya un huracán en Madrid, aguantaremos. Entonces, el rollo es, ¿tenemos márgenes políticos? Estamos tan... Y finalmente, el último tópico que me gustaría tocar es este. Esta es una cita de Laudato Si, para que no digan ustedes que esto vino a oír hablar de la economía y del Papa y no habló del Papa más que para ponerlo. Entonces, esa es una cita. ¿Por qué fracasan las conferencias internacionales? Es una buena pregunta. El Papa dice, básicamente, si ustedes leen la cita, ¿no? Los negociadores no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian los intereses nacionales sobre el bien común global. Es decir, la peste para intentar... Tenemos un sistema económico globalizado, suelto, que impone una lógica de hierro que se está cargando el planeta. Hay que cambiar las reglas de la competencia. No hay que matar el sistema. Matamos el sistema, nos morimos todos. Hay que cambiar, ir cambiando las reglas, como dijo Pedro también, poco a poco, no es que el pasado mañana diseñamos una regla, pero hay que irlas cambiando. Las reglas de una competencia global, porque no se trata de salvar al lince de Doñana. Se trata de cuestiones que tienen que ver con el clima, con las mareas, con las aguas, que son el sistema ecológico. Y sin embargo, no tenemos instrumentos políticos globales. La peste de la ecología son los nacionalismos. Pero no el nacionalismo catalán, sino el nacionalismo catalán, el nacionalismo madrileño, el nacionalismo español, el nacionalismo europeo o el nacionalismo que les dé la gana. La única nación que tiene sentido en sentido ecológico, y también en sentido cristiano, es una nación que involucre a todas las personas de la humanidad. Ninguna nación más pequeña que la humanidad entera tiene sentido que sea soberana. Puede tener sentido como unidad administrativa. Dice, bueno, esta parcela con una cuestión cultural, aquí las películas, financiamos la poesía en gallego. Dice, sí, sí, financia lo que te dé la gana. Pero en las reglas de la competencia económica tienen que ser las mismas a escala global. Entonces, soberano, soberano en el sentido propio de que nadie me dice lo que yo tengo que hacer, solo puede ser toda la gente, el conjunto de la gente, todas las personas. No una fracción de las personas, las de una nación. Nuestra fracción en este momento favorita es el nacionalismo. Y como ustedes ven, la lógica en la que nos movemos es una lógica de la gente se siente espantada, perdida en la globalización, y entonces vuelve al nacionalismo. Vuelve a decir, bueno, yo no puedo manejar un mundo tan complejo, hagamos América grande otra vez, o separemos, saquemos a Francia del euro, puesto que no podemos manejar el euro, o independicemos Cataluña, y luego se independizará el Valle de Arán para tener allí su... ¿Entienden? Un poco la cosa es, cuanto más fragmentas, más difícil es colocar reglas de una competencia global. Y entonces, en vez de ocurrir que hay reglas para la competencia, lo que empieza a haber es competencia de reglas. Es decir, que tú pones una regla más bajita para que las inversiones vayan a tu país, inviertan allá, y eso es lo que llaman el dumping medioambiental. Entonces, la lógica católica es una lógica profundamente antinacionalista. Y con esto terminamos, en realidad, se puede terminar con esa última lámina que es como algo separada de los demás. Pero tiene que ver con esto. En realidad, la dirección del progreso tecnológico, por dos capítulos, hace que uno no deba ser terriblemente pesimista. Es decir, ciertamente la encíclica, bueno, marca las cuestiones de justicia, eso lo Pedro Miguel, no voy a hablar, yo no tengo nada que añadir, él lo dijo perfecto, y hay evidentemente una cuestión de sobrevivencia global, es decir, podemos cargarnos un planeta justicia, injusticia, no lo podemos cargar. No es que haciendo injusticia sí va a salir bien, no, sino, o haciendo justicia va a salir mal, sino que hay unos problemas de sobrevivencia. Pero también hay algunas lógicas económicas que pueden ir en la dirección contraria, y digo lógicas macro. Una la tiene usted puesta ahí en el penúltimo de los epígrafes. Bueno, esto no importa, yo se lo leo. Es el greening que llaman, o sea, el volver verde en las economías europeas. Una línea sistemática de desarrollo económico en Europa es lo que llaman el greening. Verdeamiento, pero en España suena como raro. Greening suena bien. Entonces, el greening es básicamente desarrollar las economías europeas en la dirección de que consuman menos energía, menos agua, menos, para el mismo nivel de bienestar. Entonces, los mismos sujetos de la Comisión Europea, porque esto está al nivel de la economía europea, yo no sé si ustedes habrán visto, pero ahora a todos los pisos, cuando los vas a alquilar, esto hay que sacarle una clasificación energética. O sea, nada de eso se le ha ocurrido al gobierno de España, todo viene de directivas europeas que son de obligado cumplimiento. Y esos son los previos a no permitir que haya viviendas por debajo de un cierto nivel, por debajo de la C o por debajo... Ustedes habrán visto en los electrodomésticos, no se puede comprar una lavadora, todas las lavadoras son A. Digamos, ya nadie está fabricando lavadoras que no sean A, porque como tienen la pegatina puesta, si coño, hay una A y aquí una B, valen básicamente lo mismo, da lo mismo, agarran la A porque A siempre es mejor que B. Y entonces, es una cosa, o sea, piensen ustedes, la fuerza del marketing le dan la vuelta para establecer unas reglas de juego que te ayuden ecológicamente. Entonces no se trata de parar la carroza, sino conseguir que se siga moviendo. Bueno, la Comisión Europea sostiene, yo creo con razón, que se van a crear millones de empleos en volver verde la economía europea. Por ejemplo, en reformar todos los edificios antiguos. En Europa hay unos pocos edificios antiguos, a pesar del empeño en la Segunda Guerra Mundial de hacerlos casi todos modernos, todavía quedan muchos sitios antiguos. Ustedes en Praga, aquí en Barcelona, una belleza. Entonces quedan edificios antiguos, ¿no? Barcelona ha bombardeado varias veces, de hecho cada 100 años bombardean Barcelona por una otra razón, uno de los cableos comprensibles, ¿no? Pero hay bastantes edificios antiguos que no son eficientes energéticamente. Entonces, volver verde en las economías europeas puede generar muchos empleos. Y es una línea sensata. Luego, otra línea es la desmaterialización de la producción material. Pero mejor todavía si ustedes piensan en la desmaterialización de la producción, así, a lo bestia. De la producción material es lo siguiente. Ustedes habrán oído que llegó una sonda de la Tierra a Júpiter, no sé dónde fue, llegó hace un par de semanas, a uno de estos planetas exteriores que llevaba 2 años viajando la sondita y llegó. No la europea que cayó con un plomo en Marte, sino una de los americanos que sí llegó a donde tenía que ir. Bueno, entonces el jefe de la NASA encargado de la cosa dijo con toda razón, mandamos la sonda a Júpiter, creo que era, con menos poder computacional que el que hay en este momento. Es decir, que la computadora con la cual se mandó aquello hace los años que haga que se mandó esto, tenía menos poder como computadora que lo que uno lleva ahora en el móvil. Entonces, el crecimiento, o sea, para tener el poder computacional que hay aquí, hubieran hecho falta kilos y kilos de materia prima en los años 70. Probablemente una habitación entera, refrigeración, no sé qué, y ahora está todo aquí. Y probablemente en los años 70 no haya ninguna máquina con el poder computacional de esta. Entonces, ¿eso qué significa? Que puedes crear máquinas que hacen más, que prestan más servicios, que tienen más utilidad, con menos materia prima. El número de kilos es una aproximación, una forma de decir cuánto va de la naturaleza metido en esa máquina. Entonces, ¿qué ha sido ahí? Ahí ha sido sustituido el material por diseño, es decir, por creación humana. Esa línea de sustituir cosas por creación humana, de hacer cuestiones más livianas, más, es una parte del diseño industrial que es básica para que al mismo tiempo pueda haber una civilización de progreso industrial y pueda haber menos consumo de materiales en la Tierra. Y finalmente, aquí nos pasamos 5 minutos, son muchos, porque me dijo uno solo para decir la última frase, que es la última idea que creamos. Y es que se puede conservar el crecimiento disminuyendo el consumo físico. Porque, ¿qué es crecimiento? Crecimiento, el Producto Interno Bruto, ocurre cada vez que alguien compra algo de alguien. Pero el algo no necesita ser una cosa física, puede también ser un servicio. Por ejemplo, cuando a mí me pagan por dar clase en la universidad, eso cuenta en el Producto Interno Bruto, eso tiene el empleo, y sin embargo, no tiene consumo. No consumo físico. Es decir, solo mi energía, etcétera, el consumo físico es mínimo. No es como si yo me compro un coche. Entonces, desmaterializar la economía, manteniéndola en crecimiento, puede ser crecer en la línea de producir todos más servicios unos para otros. Más servicios personales y menos cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento, pensamos automáticamente en consumir más, tener más cosas, y decimos, eso tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Y entonces se produce el circuito de, si yo consumo más, malo para el medio ambiente, si consumo menos, malo para el empleo. Bueno, pero es que consumir más no necesariamente es malo para el medio ambiente, es solo si yo consumo más cosas. Pero si consumo más servicios, o sea, más servicios que me prestan otras personas, entonces eso no es malo para mí. Y no necesita ser malo para mí. Entonces, muy curiosamente, una de las líneas en las que tiene sentido trabajar nuestra economía, como les digo, intentar parar la economía nos mataría a todos, porque la economía en el fondo es un sistema de colaboración. De lo que se trata es de desviar la colaboración hacia más colaboración de personas haciendo cosas por personas y menos colaboración de personas haciendo cosas, sobre todo cosas pesadas, para personas. O sea, una desmaterialización general de la economía podría mantener la economía creciendo. Entonces, no es una cosa totalmente insensata. Bueno, en ese horizonte es donde se coloca Laudato Si. El Papa ha sido criticado por comunista, como les digo, por no entender la economía. En realidad, la economía no se entiende bien, o sea, el Papa no lo entiende bien, solamente porque el mismo discurso económico está el mismo desubicado. En ese sentido, el Papa entiende más de cómo funciona el mundo que la economía con la que nosotros hablamos del mundo. Pues nosotros hablamos del mundo y nos formamos un mundo mental con una economía que es básicamente un sistema social. Pero el Papa nos dice, no es que es solo un sistema social, también hay que incluir la naturaleza. Y eso la ciencia económica estándar, lo que tienen los economistas en la cabeza, no entra bien. Entonces, en ese sentido, el Papa ignora una ignorancia, por así decirlo. Es una especie de no, que acaba dando un... Bueno, cortamos ahí y ya.